Bendiciones para todos. Feliz día. Damos gracias a Dios por este nuevo día de vida, porque en esta mañana la misericordia de Dios se renovó para nosotros. Por su misericordia podemos estar hoy aquí. Por su misericordia tenemos vida. Por su misericordia tenemos hoy la oportunidad de acercarnos a Él. En su misericordia, a pesar de que hayan situaciones difíciles por las cuales estamos atravesando, hoy podemos reconocer que Él es Dios, que Él es bueno, que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es por su misericordia, es por su gran amor por nosotros que nosotros hoy podemos entender y reconocer que Él es Dios. Quiero traer a su mente, a su corazón en este momento, que hay muchas personas que ante cualquier circunstancia difícil niegan la existencia de Dios o simplemente culpan a Dios de esas situaciones difíciles. Y no hablo solamente de aquellos que no conocen de la palabra de Dios, aún personas que habiendo profesado la fe por algún momento, en algún tiempo, luego de tener alguna enfermedad, algún problema, pues simplemente niegan la existencia de Dios. Y el que nosotros hoy estemos aquí es por la misericordia de Dios, que Él nos permite saber, conocer realmente quién es Él, que Él no es el culpable de nuestros problemas, al contrario, Él es nuestro apoyo, Él es nuestra fuerza, Él es esa roca firme en la que podemos estar de pie, a pesar de esos problemas y esas circunstancias. Los problemas, las situaciones difíciles, las vamos a atravesar con Dios o sin Dios, porque vivimos en un mundo corrompido por el pecado, un mundo malo cuyo príncipe, el que tiene la autoridad sobre él, es Satanás el diablo. Y sí, es así, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es más poderoso que él. Nosotros sabemos que Jesús, nuestro Salvador, venció sobre él y que Él está dispuesto a ayudarnos, a estar con nosotros. Él es el que pone nuestros pies sobre Él mismo, que es la roca, endereza nuestros pasos, y gracias a Él nosotros hoy podemos estar seguros. Nuestra fe puede ir creciendo para estar seguros que a pesar de lo que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Él es más que poderoso, Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo bajo control con lo que tiene que ver con nuestras vidas. Sí, a pesar de, Dios tiene el control de mi vida. ¿Y será que usted hoy puede decir eso? Dios tiene el control de mi vida. No importa lo que ocurra, Dios tiene el control de mi vida, porque yo he decidido darle el control de mi vida, y todo es por su misericordia. En su luz podemos ver la luz. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Gracias porque hoy podemos ver tu luz. Gracias porque hoy podemos reconocer que tú eres Dios real, verdadero. En tu misericordia, hoy podemos entender, Señor, de que tú velas por nosotros. De que aun cuando no te conocíamos, tus planes, tus propósitos para nosotros han sido de bien y no de mal. Porque tú, Señor, estás cerca, más cerca de lo que nosotros podamos ver. Porque no te podemos ver, y de eso se trata la fe. Tu palabra dice que bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Señor, y nosotros hoy te decimos gracias. Gracias porque sin haberte visto, hoy podemos creer que tú eres real. Hoy podemos creer que tú eres el Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y que estás conmigo. Que estás conmigo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Hoy te entrego el control de mi vida, hoy te entrego el control de mi corazón. Hoy te digo, Señor, quiero trabajar a tu lado, quiero vivir a tu lado, quiero acercarme a ti. Hoy te digo gracias por tu misericordia que me salvó. Hoy te digo gracias, Jesús, por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a Dios Padre. Gracias porque tú eres quien dices ser. Tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida, y solo por medio de ti podemos estar unidos a Dios, porque tú mismo eres Dios. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, el vencedor. El enemigo vino a robar, a matar, a destruir, pero tú, Jesús, viniste para darnos vida y vida abundante. Y esa es la vida que hoy queremos tomar para nosotros. Esa es la decisión por la cual hoy queremos, Rey, acercarnos más a ti. Hoy queremos que tú seas nuestro único y fiel amigo, el único que puede entrar a nuestro corazón, conocer lo más íntimo de nuestro ser y seguirnos amando, el único que es capaz de darnos los verdaderos consejos, consejos que nos llevan a crecer, el único que es capaz de darnos soluciones reales y ayudarnos aún en aquello que no podemos cambiar, porque ciertamente ocurren cosas a nuestro alrededor que no podremos cambiar, pero tú nos das la estrategia, la herramienta, la paz para poder vivir firmes a pesar de aquello que no podemos cambiar. Tú eres Dios, tú eres amigo fiel, tú eres nuestro consolador, eres nuestro ayudador. Gracias, gracias Jesús, gracias. Tú eres la luz y en tu luz podemos ver la luz, en tu luz podemos verte a ti, Jesús. Queremos tomar tu mano e ir más allá contigo. Es el lugar en el cual podemos entender y comprender tu grandeza, tu fidelidad, tu amor, tu poder, tu potestad, tu dominio, tu autoridad. Por lo cual podemos estar tranquilos en medio de la tormenta, porque tú estás presente. Jehová Sama, tú estás allí, tú estás aquí conmigo. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Oh, aleluya, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
Lléveme allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar yo junto a ti, puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel.
podemos ver la luz. En tu luz, Jesús, podemos ver la luz. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, los humilló en público, los humilló en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Fuiste tú, Jesús, quien venció por nosotros. Por ti, Jesús, hoy podemos estar en pie. Aleluya. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Aleluya. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Aleluya. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que nosotros hoy podemos decir: fuimos creados por el Dios Todopoderoso. Aleluya. Fui creado por el Dios Todopoderoso, y Él no me desampara, Él no me deja, Él está conmigo. Él es poderoso, Él es más que poderoso, y a Él le damos todo el honor, le damos toda la gloria, le damos toda la alabanza. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Es por la misericordia de Dios que hoy estamos en este lugar de conocer, de saber quién es Él. Y escuche, no importa el momento espiritual en el que te encuentres, si apenas estás descubriendo quién es Dios, si tienes mucho tiempo caminando con Él, si aún hay dudas de que esto es verdad, de que la Biblia sí es la palabra de Dios. No importa si tú estás seguro, convencido de que esta es la palabra de Dios. No importa, repito, en qué momento te encuentres, Dios sigue siendo Dios. Él es fiel, Él no se moverá. Su amor por ti nunca deja de ser. Él espera por ti. Él es quien dice ser. Él es Jehová, el creador de todo lo que existe. Él es el gran yo soy, el creador del cielo, de la tierra, las cosas que vemos y las que no vemos, las visibles, las invisibles. Todo, todo fue creado por Dios. Escucha, hasta el mismo diablo fue creado por Dios, y fue creado para bien. Fue una obra esplendorosa para estar en el trono de Dios y para alabar su nombre. Pero él se desvió y quiso tomar el lugar de Dios. Escucha, no permitas que nadie tome el lugar de Dios en tu vida. Reconócelo hoy como el Señor. Y si hay dudas, simplemente dile: Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque yo quiero creer. Yo necesito creer. Yo necesito tener ese encuentro contigo. Así que tómate unos segundos simplemente para reconocerlo a Él.
Testimonios de aquellos que sanaste.
el camino y aquí venimos. Oh Dios, eres quien dice ser, eres quien dice ser, que nos bendice, lo cumpliste, pusiste a la muerte bajo tus pies, probaste ser quien dice ser.
Hay registros de tu gracia por toda la creación.
Lo cumpliste, pusiste.
y en tu nombre, en tu nombre, nos ponemos de pie. Ponte de pie en este momento si puedes. Y aún si escuchas este audio de manera diferida, para de hacer lo que estás haciendo y reconoce quién es el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Ante ti nos quitamos nuestras coronas, Señor. Todo lo que somos, todo lo que creemos que somos, todo orgullo, todo aquello que nos llena de satisfacción, hoy nos despojamos de ello. Lo colocamos a tus pies, Jesús. Solo tú eres digno, Señor. Eres santo, santo, santo. Y hoy reconocemos, Señor, que tú eres el Rey de Gloria, con todo lo que eso implica.
El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24 dicen: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sabe, en muchas ocasiones creemos que dar una ofrenda en la casa de Dios, a veces creemos que ser fieles, como dice Malaquías capítulo 3, en consagrar, en presentar y en dar nuestros diezmos, o como muchas personas dicen, en pagar sus diezmos. Cada quien puede usar la expresión que le parezca, pero a mí particularmente no me gusta utilizar la expresión o la palabra pagar diezmos, porque implica la idea de que es un impuesto. Yo pago los impuestos, pago el IVA, el impuesto sobre la renta o cualquier otro impuesto que pueda haber, pero el diezmo es algo que Dios nos pide y tú eres libre de darlo o no darlo. Eso no te va a salvar, eso no te va a hacer más cristiano o menos cristiano. Eso es simplemente un punto de obediencia donde Dios te prueba a ti y donde tú pruebas a Dios. Porque la Biblia dice que tenemos el deber como cristianos, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Tal vez no podemos utilizar la palabra cristiano porque el diezmo viene desde el Antiguo Testamento, pero como hijos de Dios, que estamos injertados al pueblo de Israel de manera espiritual, tenemos un deber en ese sentido. Y a veces creemos que el dar, consagrar diezmos o dar ofrendas no tiene que ver con lo que tenemos en el corazón. Y Jesús dice todo lo contrario. No lo estoy diciendo yo, no lo dice ningún escritor, pastor o teólogo, lo dice el mismo Jesús, el mejor teólogo de toda la historia, porque Él podía hablar con propiedad del Padre y del reino de los cielos, porque Él descendió del cielo directamente. Todo lo que Jesús habló del cielo no es hipotético. Nosotros hablamos del cielo de manera hipotética, por lo que la palabra de Dios nos enseña, pero ninguno de nosotros hemos subido allá o venimos de allá. Hablamos del cielo y del reino de los cielos conforme la palabra de Dios nos instruye a hacerlo. Y hablamos del reino de los cielos por fe, creyendo firmemente de que existe un cielo y de que existe un infierno. Y por eso hablamos de esos lugares, por fe, convencidos de que existen, de que son reales y que son el destino, son los únicos dos destinos que existen después de la muerte en esta tierra. De la misma forma, creemos también que cuando nosotros pactamos con Dios por medio de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, estamos haciendo lo primero desde el corazón. Tenemos que primero tener un corazón limpio e íntegro ante Dios. Eso sí es que queremos que Dios nos bendiga. La ofrenda, el diezmo, para que pueda tener efecto real en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestros negocios, tenemos que entender lo que Jesús dice aquí. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera es que tú tengas. Jesús está dando por sentado que si tú traes tu ofrenda al altar, tú no tienes nada en contra de nadie. Jesús está dando por sentado eso. Pero Él dice, si te acuerdas de que tu hermano tiene él algo contra ti, ve primero, deja allí tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para quienes tal vez no están tan relacionados con esto, porque ¿cómo voy a dejar la ofrenda ahí? Me voy y después vuelvo a presentarla. Es simple. En el tiempo de Jesús las ofrendas se llevaban vivas. Es decir, era un cabrito, un cordero, unas palomitas, un buey, animales que se sacrificaban como ofrenda a Dios. Muy pocas personas llevaban dinero en efectivo, en moneda, como ofrenda al templo. Y por eso Jesús habla de esta forma. Así que revisemos nuestro corazón en este tiempo. Si tienes el deseo, si traes ofrenda para consagrar hoy a Dios, o incluso si no la tienes, ponte de pie y consagremos primero ante el Señor nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y maravilloso. En esta hora, Padre, consagramos ante tu presencia nuestros corazones primeramente, como dice Jesús. Tal vez, Señor, hemos guardado nuestro corazón hasta este momento de no sentir nada en contra de nadie. Pero aún incluso, Señor, si existe tal vez alguien que tenga algo contra nosotros y no lo sabemos, ayúdanos, Señor. Porque no simplemente queremos dar, no damos una ofrenda por darla. No damos una contribución a una organización religiosa. Damos ofrenda, consagramos diezmo, Señor, a ti, Padre, porque eres tú el que bendices. Aquí no existe un karma, no existe una ley del universo que retribuya de alguna manera el bien que hacemos. Existe, Señor, un solo Dios y creador del cielo y de la tierra, creador del ser humano, creador de nuestra vida, que pensó en nosotros desde antes de nacer, y por eso tenemos vida. Eres el Dios que nos has provisto de nuestras habilidades y capacidades, Señor, y hoy, como parte, Señor, de agradecimiento, consagramos a ti una pequeña porción de lo que tú nos has dado para que haya alimento en tu casa, Señor, y tú sigas bendiciendo la nuestra. Gracias por cada bocado de pan. Gracias, Padre, por cada pieza de vestido, de calzado. Gracias, Padre, por todo cuanto nos das. No tenemos palabras como agradecerlo, porque a pesar de quiénes somos, tú eres fiel, permaneces fiel y permanecerás fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar, las maravillas de tu amor.
Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. La paz del Señor se ha derramado en sus corazones de una manera muy especial en esta mañana, y que el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, hoy esté ministrando en su corazón de la forma en que solamente Él lo sabe hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy buenos días tengan todos. Espero que hayan pasado una excelente semana. Hoy se está comenzándola excelentemente porque estamos en el mejor lugar en que pudiéramos estar. Pero no estamos en el mejor lugar. Estamos en el lugar donde venimos a buscar la presencia de Dios para que Él recargue nuestras baterías, para que Él nos dé aliento, para que Él traiga de todo el bien que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Con nosotros entonces nuestro hermano Giovanni, con el mensaje, la exposición del mensaje de la palabra. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, que la paz de Dios esté sobre sus corazones. Amén. Amén. Esta mañana, pues, gloriosa, Dios está aquí. Amén. Dios está en este lugar y, bueno, como todo el mundo hace ejercicio, la gente se para a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Yo, gloria a Dios por esa gente, pero yo no me paro a las 5 a hacer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio espiritual, amén. Repita conmigo: soy un vencedor, no un vencido. Soy un creyente, no un fracasado. Soy un triunfador, no un perdedor. Ahora señálese, fracasado yo, señálese, fracasado yo, imposible, porque todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, dele un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Es bueno, es Dios, amén. Lo primero que te voy a decir en esta mañana como predicador del Señor es que Dios te ama, y Dios te ama mucho. Dios tiene un amor inefable para contigo, amén. Y no hay nada, no hay, esa enfermedad no te ha podido ni te va a separar del amor de Dios, amén. Pero te voy a decir algo, no importa eso tampoco, el bullying tampoco te va a separar del amor de Dios. Si tienes problemas en tu matrimonio, no te van a separar del amor de Dios. Si tienes problemas financieros, no te van a separar del amor de Dios, porque Dios es amor y Dios te ama. A través de ese amor que Dios te tiene, tú eres un vencedor, dice Romanos capítulo 8. Tú eres vencedor, tú no eres un vencido, eres un vencedor. A través de Cristo y a través de su amor, porque Él es un Padre bueno. Y que Padre, a veces nosotros siendo Padre somos malos, imagínense. Y siempre le queremos dar lo mejor a los hijos. Dios es el Padre de los padres. Amén. Por eso te digo en esta mañana que no te entristezcas, no creas que estás solo, no creas las mentiras de Satanás de que Dios no te escucha, que Dios no te ve, que Dios, yo le he pedido esto. Dios está contigo y tú eres la niña de los ojos de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a estar buscando en Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Padre, en esta mañana abrimos nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre en nuestro intelecto, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Que la palabra que ella misma dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta los tuétanos, pueda hallar cabida en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, úsame. Oh Dios, pasa carbón encendido y ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Ya tienen Hebreos capítulo 12? Verso 28 y 29 dice así. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué recibimos nosotros? Un reino. O sea, somos parte de un reino, del reino de Dios que no lo tumba a nadie, hermano. Todos los reinos del mundo en cualquier etapa de la historia de la humanidad han caído. Pero el reino de Dios es inconmovible. No hay nadie que le pueda dar un golpe de estado. No hay nadie que lo pueda tumbar. Tú eres parte de ese reino inamovible, inconmovible, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Amén. Di conmigo, yo soy parte del reino inconmovible de Dios. Ahora dice después, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, escucha bien, agradándole con temor y reverencia, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. ¿Cuántos amigos hay que nos están visitando en esta mañana? Amigos. Amén, gloria a Dios. Dos amigos nuevos que no hayan venido, primera vez que vengan, una amiga, ¿no? Bienvenida, que puedas entender el mensaje y por qué estás aquí. Es porque Dios quiere que seas parte también de ese reino, del cual dice la Biblia que nosotros somos embajadores de él. Amén. Y el título del mensaje es gratitud. Mírenme a mí. Acabe. Candadito aquí. Mira la llave. No es muy grande, ¿no? Pero una llave. Gratitud. Una llave para el avivamiento. ¿Qué hacen las llaves? Chácata. Abre lo que tiene un candado, una cerradura que está cerrado y que ha sido, que no te permite entrar al sitio donde Dios quiere que tú estés. La gratitud. Vamos a hablar y quiero, antes de empezar a hablar del tema en sí, que es la gratitud, voy a hablar del avivamiento, porque estamos nosotros ya bastante tiempo, Dios nos está llamando a un avivamiento, al último gran avivamiento que viene para Venezuela y para el mundo entero antes de que venga la venida de Cristo, que ya está a las puertas. Ya está cerquitica, cerca, la segunda venida del Señor y las pruebas, dice la Biblia, que no seamos insensatos, que aprendamos de la higuera. Escúchame bien. Un avivamiento es un revivir. Y necesitamos, para entrar en un avivamiento, en tener un cambio de manera de pensar y de vivir y de dejar de ser tercos. De no dejarnos manipular ni llevar de Dios al camino donde queremos, donde Dios quiere que estemos en este tiempo. Y por eso en esta congregación estamos haciendo lo posible y lo imposible por instruirte para que tú seas y vivas en parte de este avivamiento, que no depende de uno solo, depende de todos nosotros. Amén. Porque el que aviva es Dios, pero si Dios no ve la actitud en ti, si Dios no ve la actitud en mí de querer revivir, de querer cambiar, de querer ser la persona, de querer ser la persona y saber, querer y saber que Dios me ha llamado a mí para ser parte de esto, entonces estamos mal. Pero si tú entiendes que Dios te está allá. ¿Y qué pasa con qué es un avivamiento? Eso es como un carro cuando está prendiendo que tiene la batería mala. Tú le das y nada, no quiere prender. Y llega hasta un punto que se muere y no puede ir, no puede venir, no te puedes movilizar. Entonces, ¿qué viene? Le meten una batería nueva o le ponen los cables y le dan corriente para que revive y el carro, ¡rum! Le mete la llave y prende. Así somos nosotros. Necesitamos cambiar de mentalidad, que haya una explosión. Por eso que la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese poder es esa carga extra de batería que te permite avanzar. Amén. Necesitamos avanzar, caminar hacia adelante, hacia un nuevo tiempo de gloria con el Señor. Amén. Porque vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. No hay fracasos en el Señor. Pero necesitamos entender que yo, que tú, somos parte de esta gran familia que es la familia de Dios y que está dispuesta a pagar el precio para ese avivamiento. Amén. Porque todos tenemos que involucrarnos y el cristiano tiene que entender que cuando se convierte en cristiano lo que primero va a manejar en su vida diaria es la palabra. La palabra, hermano. Y muchos no desconocemos la Escritura, la palabra, y por eso es que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque aún hay palabras que no usamos, no entendemos, no comprendemos. Ya tenemos 3, 4, 5 años y lo que son nuevos, gloria a Dios. Y Dios te trajo para acá para instruirte y capacitarte para que uses la palabra. Amén. Di conmigo la palabra. Sí, tienes que aprender a usar la palabra con la gente, con las personas y con todo el que tú te encuentres en el camino para decirle que Dios es bueno, que Dios ha hecho grandes cosas contigo. Amén. Y es importante, y los jóvenes, que hay muchos jóvenes, tienen que aprender a manejar cabalmente la palabra de Dios, así como aprenden en la universidad, en los estudios, en la escuela, en la técnica, tienen que aprender a manejar la palabra de Dios con sabiduría, tienen que aprender a manejar la palabra con cordura, con inteligencia. Amén. Gloria a Dios. Y hablando de gratitud, vamos a desglosar la palabra gratitud. Acuérdense del versículo que necesitamos, escuche, dice, que tengamos gratitud y mediante ella servir a Dios. O sea, es un tema muy importante, hermano, la gratitud. Y usted puede decir, no, usted a lo mejor cree que usted tiene gratitud, pero a lo mejor no. A lo mejor no. Porque hay muchas cosas con la gratitud que pasan por desapercibido. Por ejemplo, tú bebes agua todos los días y ni siquiera le das gracias a Dios por el agua. A veces, no voy a decir que aquí no, pero a veces tenemos la impresión de que yo me lo merezco todo. A veces no le damos gracias a Dios por el agua. Tú te la vas, tienes sed, bebes agua y te listo, me calmó la sed. Ahora, pero muy distinto sería que estuvieras en el desierto una semana sin beber agua o en el mar 15 días sin beber agua y te llega agua de parte de Dios y tú, gracias Señor por el agua porque me estaba muriendo de sed, ¿ves? Entonces, no todos tienen gratitud, no todos. Y la gratitud es un sentimiento, hermano. Y como todo sentimiento hay que expresarlo, ¿me entiendes? ¿Me entienden? Por eso es que el amor tiene que expresárselo. Y muchos hombres y mujeres tienen que expresarle su amor a su esposa, si no se apaga ese amor. Amén. Porque hay que expresarlo a tu hija, a tu hijo. La gratitud se expresa, hermano. Ahora vamos a desglosar la palabra según el diccionario. Es un sentimiento, escúcheme bien, anoten lo que anota, que lleva a una persona a valorar el favor o beneficio que le han hecho y a corresponderlo. Eso lo dice el diccionario de la gratitud y de ser grato, de ser agradecido. Amén. Es un sentimiento que lleva a una persona a valorar, hermano. Hay que valorar lo que Dios te da. Amén. Muchos, todos los que estamos aquí hoy, tenemos que ponernos la mano en el corazón y decirle a Dios gracias, porque muchos están muertos y no pueden estar hoy aquí. Amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estás vivo? Dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque estoy vivo. Y si estás enfermo o estás viejo, dale más gracias a Dios aún. Porque Dios te ha permitido vivir hasta ahora para que publiques las grandes obras de Dios. Amén. Hay unos principios inamovibles de la Biblia, que es que entre tú más des, más vas a recibir. Amén. Entonces, claro, la gente piensa que es algo, que es algo que no tiene sentido, que una persona enferma vaya a orar por otro enfermo. Pero a lo que tú estás ministrando y dando sanidad, para ti viene sanidad. Amén. Para el que está triste, para el que está acongojado, para el que está... Amén. Son principios bíblicos, hermano. Tú das, vas a recibir. Tú das más, vas a recibir más que el que dio menos. Amén. Ahora dice, la gratitud es un sentimiento espontáneo. Eso lo dice el diccionario. Que surge cuando se recibe algo valioso sin pedir nada a cambio. Amén. Dice, puede expresarse mediante palabras, objetos o ritos. Eso lo dice el diccionario. Gloria a Dios. Los sinónimos son corresponder, obligación, devoción, reverencia, tributo. Son los sinónimos de la palabra. Estamos desglosando la palabra gratitud para que entendamos que necesitamos servir a Dios mediante la gratitud. No lo digo yo, lo dice en Hebreo. Que nosotros somos servidores de Dios mediante la gratitud. Mediante la gratitud. Y los antónimos, o el antónimo es ingrato, olvidadizo, desleal e infiel. El desagradecido es así, infiel, no es fiel. Es desleal el que no es agradecido. Amén. Entonces es importante esto. En griego la palabra se escribe euxapiotew y se pronuncia eucharisteo, que significa ser agradecido activamente y expresar gracias. Amén. ¿Ve? Expresar gracias. Señor, gracias por esta esposa que es tóxica, pero tú la vas a cambiar en el nombre de Jesús. Ah, ay, ay, ay. Ah, menos mal que aquí no hay mujeres tóxicas en esta iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Ah, pero dicen que hay mujeres, pero hay hombres tóxicos. Hay hombres tóxicos. Yo no. Hay hombres que es terrible. Pero menos mal que tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos siendo transformados de gloria en gloria. Aleluya. Qué bueno. Es que Dios se la sabe todo, hermano. Dios te trajo esta mañana para que... aparte de esa cosa de tu vida, esa toxicidad que no debe ser en una persona cristiana, porque nosotros tenemos los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, ok. Vamos, ahora, si vamos a hablar de agradecidos y de malagradecidos, obligados tenemos que hablar de cuando Jesús estaba, vamos a buscarlo, en Lucas. Lucas 17, si no me equivoco. Ajá, Lucas capítulo 17. Vamos a hablar de este pasaje y vamos a leerlo un momento. Porque si vamos a hablar de agradecimiento, tenemos que hablar también de los malagradecidos y de desagradecimiento. Amén. Entonces, en este pasaje, si ya lo tienen, Lucas 17, del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Fíjense, Jesús iba de camino a haciendo su trabajo. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían acercarse, porque, escuchen, la lepra era algo terrible. La lepra es una enfermedad que te come la carne de adentro hacia afuera y botas hasta los pedazos, y es hedionda. Y es sinónimo de pecado, la lepra. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Me escucha? Entonces, no podían acercarse a Jesús. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo, fíjense cómo Jesús no le dijo tan sano, no le dijo, párense ahí, los voy a sanar aquí ya. No, no, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Le dio un comando, le dio una directriz. Y aconteció que mientras iban, fueron, escuche bien, porque quiero poner algo aquí en claro, limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo vino glorificando a Dios? A gran voz. ¡Gloria, aleluya! ¡Cristo me sanó! A gran voz. No sé cuánto Dios ha sanado aquí. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Y este era samaritano, ni siquiera era evangélico. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, Jesús le dijo al hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, gloria a Dios. Los otros 9 no recibieron esa palabra. Escúchenme. Y sabrá Dios qué pasó con aquellos 9. Pero este hombre sirvió de ejemplo y avivó a mucha gente allí, porque vieron lo que sucedió con él. Amén. Ahora escúchame. Los estudiosos de la Biblia dicen que los otros fueron limpios de la lepra, pero no les pasó. Pero dicen que este fue restaurado hasta los pedazos de carne, que de oreja, de nariz, que había perdido, le fue restaurado. ¿Por qué? Por ser agradecido, hermano. Entonces, ¿qué pasó con este? Este fue sanado y restaurado. Amén. Escúchame, te puedo decir algo aquí importante en este pasaje que no está escrito allí y no se ve. Todos los 10 tuvieron fe. Todos los 10 tuvieron fe en Jesús y fueron y recibieron su milagro porque tuvieron fe. Pero todos no retuvieron su milagro porque no fueron agradecidos. Es la diferencia. Tú puedes tener fe, tú puedes orar y tú puedes hacer con la fe, pero si no eres agradecido, lo que tú hagas y lo que hayas recibido va a desaparecer. Así que hay mucha gente y que tienen fe, pero a la larga usted ve que mucha gente ha tenido fe, han pasado aquí, porque aquí ha pasado en esta iglesia, han pasado por su milagro, han recibido su milagro y no han vuelto más. Son gente desagradecida, gente desleal, gente infiel, que nomás que buscan a Dios por lo que Él tiene, por lo que Él puede dar. No buscan a Dios por querer tener una relación con Él. ¿Sí me entienden? Gloria a Dios. Entonces, hermano, hay que, la gratitud es un tema que te va a abrir las puertas para ser avivado en este tiempo. Ser agradecido, no solamente con Dios, con la gente también y con los hombres de Dios que te impulsan. Ser agradecido por todo. Ya vamos a ir avanzando en el tema, pero la gratitud es algo tan importante que es necesario. Y si no fuese así, no estuviera escrito en Hebreos capítulo 12, verso 28, que nosotros nacimos para servir a través de la gratitud. Vamos a Lucas capítulo 7, verso 36. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿cómo era la mujer? Era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Imagínense usted esa escena, ¿ok? Fíjense que hay que introducirse ahí, porque era una mujer así, no podía estar cerquita del maestro. Dice: y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Amén. Era lo que parecía. El fariseo es sinónimo de hipócrita. Cuando usted escucha en la Biblia, o sea, el fariseísmo es sinónimo de hipocresía, de ser hipócrita. Y este hipócrita estaba pensando mal de Jesús. Ahora, escúchame bien. Esta mujer, el agradecimiento, el ser agradecido con Dios, te lleva a una adoración genuina. Y enciende la llama de ofrendas extravagantes. Cuando tú eres agradecido con Dios por lo que Dios te da, cuando tú eres agradecido por Dios por lo que tienes hoy, estás alabando a Dios genuinamente. Estás siendo sincero con Dios. El ser agradecido es un sinónimo de adoración, hermano. Y escúchame bien claro lo que te voy a decir en esta palabra. La adoración trae consigo la presencia de Dios inmediata allí donde tú estás. ¿Sí o no? Cuando tú vives en adoración, la presencia de Dios está contigo. Porque la Biblia dice que Dios se manifiesta en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Entonces, al ser tú agradecido, estás adorando a Dios. Genuinamente, esta mujer, hermano, ella sabía su condición, que estaba mal, y que sabía que Jesús era el único que podía hacer algo por ella. ¿Por qué no lo hizo con el fariseo? ¿Por qué no hizo esa acción con el fariseo? Porque ellos sabían que eran gente que lo que hacían era decirle al pueblo que hicieran las cosas que ellos no hacían. Y así hay muchos hermanos hoy en día. Quieren decirle a la gente que hagan cosas que ellos no están capaces ni aptos para hacer. O no las quieren hacer, pues porque no le. Por X, por Y. Pero es necesario que, como esta mujer, empecemos a agradecerle a Dios. Primeramente porque nos perdonó y nos sacó del lodo cenagoso. Ya por eso tenemos que estar de rodillas adorando a Dios. Y a veces pensamos que nosotros no merecemos esas cosas. A veces damos por sentado, hermano, que venimos a la iglesia o que somos cristianos y que ya no tenemos. No, tenemos que estar recordando de dónde Dios nos sacó, para entonces entrar como esa mujer, llorando y adorando a Dios genuinamente. Y escucha, esa ofrenda de perfume que ella le dio fue costosa, muy costosa. Es malo, en los otros evangelios habla hasta Judas dice, ¿para qué este desperdicio? Se hubiera vendido y dado a los pobres, pero era para robarse los cobres. Ahora, que una ofrenda extravagante a Dios mueve a Dios. Porque Dios está diciendo, este no le importa desprenderse de lo más costoso que tiene para dármelo a mí. Y volvemos al punto de lo que hablamos bíblicamente. Entre tú más des, más vas a recibir. Ahora, ¿qué recibió ella? El perdón de los pecados. Ahora, escúchame bien, ¿qué pasó allí? En esa ciudad, en ese pueblo donde ellos estaban, hubo un avivamiento porque la gente empezó a decir que había alguien que podía perdonarle sus pecados. Porque así está escrito. O sea, la gratitud de esta mujer encendió una llama de avivamiento allí en esa ciudad. Porque hasta ese momento nadie le había dicho a nadie, tus pecados te son perdonados. Los avivamientos vienen por personas así, que hacen lo que sea por Dios, que hacen cosas que la gente cree imposible, que extravagantes, cosas así, hermano. En estos días estaba en un sitio y alguien estaba hablando mal de los pastores, que el diezmo, que está un carro, que le dieron un carro. La gente ve eso, o sea, no cree que alguien le puede, o sea, por fe regalarle un carro a un pastor o a la iglesia, lo que sea, porque lo ven extravagante y dicen, no, ¿cómo es posible? Eso es un desperdicio. Pero eso es lo que Dios quiere de la gente, que la gente se desprenda de las cosas, para que entonces Él sea glorificado y tú seas rebendecido. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sí, eso, yo no tengo los números ahorita, pero ese era media libra de perfume de nardo. Media libra es un cuarto de kilo, o una libra, creo que era medio kilo de perfume de nardo. Imagínate tú, costosísimo, mucha plata, era mucha plata. Ofrendas extravagantes para Dios es una llave para un avivamiento. No sé qué Dios te está tocando ahí en tu corazón, ok, pero a veces el pueblo de Dios sufre por falta de un conocimiento, donde a veces la viuda que no tenía nada dio todo lo que tenía. Y Jesús lo vio y dijo, esto dieron de lo que le sobraba, pero esta dio todo lo que tenía. O sea, fue bendecida. Amén. Amén. Entonces, el agradecimiento, hermano, te lleva a una adoración profunda con Dios y genuina. Y enciende el espíritu de la ofrenda. Como decía el pastor, ahora al comienzo, o sea, ¿por qué hay que ir a arreglarse con el hermano? ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda es santa. Cuando tú ofrendas a Dios, es santo, eso es santo. Y no puede tener ninguna relación con pecados, con odios, con rencores, con rencillas. Amén. Así que lo primero que debe hacer un cristiano es arreglar su vida con todo el mundo. No que mi papá fue un bandido que me pegaba, que me abandonó. No importa, tienes que ir a arreglar tu vida con tu padre. No que mi mamá me dejó. Tienes que ir a arreglar tu vida con tu madre. Los hijos. No que papá, que mamá, que tal. No, tienes que ir a arreglar tu vida. Y ser agradecido con Dios, porque a través de ellos es que estás en este mundo. Para que tú no seas como ellos y des... y le dé gloria a Dios y sea mejor que ellos y traiga gente para el Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Dele un aplauso al Rey. Así que las mujeres empiezan: Señor, gracias por mi esposo. Gracias. Estoy muy agradecidísima, Señor. Que ya lo vamos a ver aquí si no viene para la iglesia. Cuando tú empieces a ser agradecido con Dios, vas a ver la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Muchas mujeres y muchos hombres, cuando la pareja no es cristiana, vienen y vienen años para la iglesia solo y años para la iglesia. Algo tiene que pasar, hermano, porque Dios está contigo. Amén, amén. No que los hijos que están, no tienen que, tiene que haber algo, hermano. Pero hay que agradecerle a Dios, no despotricar. Cuando dice que esto no sirve, que tal, que no. No está siendo agradecido, está haciendo es que avanza, te estáis quejando como el pueblo de Dios. Que no le dieron la gloria de Dios y no fueron agradecidos y no entraron en la tierra prometida. Amén. Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Ahí hay otra historia. El agradecido busca a Dios siempre porque sabe que Dios es bueno y justo para perdonar. Amén. El agradecido. El malagradecido busca a Dios para sacar provecho. Vamos a ver qué le saco a Dios. Amén. El agradecido siempre está con Dios hasta el final y está presto para Él. ¿Por qué? Porque eso es como que alguien, oye, te haga un gran favor a ti, por ejemplo, que tú tengas un apuro y venga alguien y te suelte, te preste $20,000 para que tú salgas del apuro y después tú ni pendiente perro caliente con esa persona. O sea, de que tú no seas agradecido. Yo estoy seguro que una persona agradecida con alguien así que te haya metido la mano, estoy poniendo ese ejemplo, pero puede ser cualquier ejemplo de ayuda, de favor. Tú, donde él te necesite, tú vas a estar allí. Oye, no hay problema, yo lo hago. Y el malagradecido lo que hace es esconderse para no pagar.
Aló.
Decirle que no estoy. En cambio, el agradecido está allí. Oye, no, en lo que yo te pueda servir, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Vamos, yo lo hago, yo te lo cuido, vete que yo te, eso conmigo está seguro. Así es el agradecido. Pero hay gente que uno les hace un favor y como que si se lo merecieran, no sé, y así es la gente con Dios. Dios te hace favores y Dios te ayuda y Dios te saca del problema. Pero tú allí, como decía, hay personas más duras que otras. Ah, ya tiene Lucas 19 del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿cómo era? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí siempre Jesús con los pecadores, hermano. Entonces nosotros no queremos tener amigos pecadores porque nos contaminamos. Pero entonces, ¿cómo te vas a ganar a la gente? ¿Aló? ¿Sí? El 80% de los evangélicos no tienen amigos. Entonces, tú tienes que relacionarte con la gente, no para ser como ellos, es para que ellos sean como tú. Amén, amén. Esa es la idea. La idea no es que tú te sea como ellos, sino que tú te ganes al pecador para Cristo. Entonces, ¿cómo te vas a ganar a la gente en la calle? Jesús siempre estaba ahí, ¿ves?, con los pecadores. Claro, ¿para qué? Para ganárselo, pero voy a terminar un momentito. Okay. Y dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, escuchen bien: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es tu trabajo. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? Aquí este hombre sacado encendió la llama del avivamiento a través del agradecimiento a Jesús porque perdonó sus pecados. Él, a pesar de que había defraudado a mucha gente, él estaba buscando a Dios. Y allá había mucha gente que no estaban buscando a Jesús. Pero él, Zaqueo, estaba buscando a Dios. El agradecido busca a Dios. Zaqueo buscó a Dios y encontró mucho más que si le hubiese pedido algo a Jesús. Porque mucha gente le pedía algo a Jesús. Jesús, sáname. Jesús, tengo problemas. Jesús, aquí hay un endemoniado. Jesús, todo el mundo le sacaba algo. Pero este no andaba buscándole nada. Jesús quería conocerlo. Quería alguien que le pudiera decir que había otro estilo de vida y que había perdón de pecados y que él podía ser una nueva persona. Aleluya. El agradecido provoca avivamientos. La gente que conoció a Zaqueo en esa ciudad, en Jericó, que después lo veían a él y cuando le estaba devolviendo 4 veces más de lo que había defraudado a la gente decía: oye, aquí pasa algo, Cristo vive, tiene que haber algo diferente, ¿sí o no? El agradecido enciende la llama del avivamiento. Este Zaqueo, agradecido con Jesús, porque déjame decirte, entró en la casa, Jesús fue para la casa de él. O sea, el agradecimiento invita a Dios para tu hogar. Amén. Amén. Está viendo lo importante que es ser agradecido. Y el agradecido con Dios es agradecido con todo el mundo. No solamente con Dios, porque es algo que lleva por dentro, sentimiento. A veces pensamos, hermano, que lo merecemos todo. Y en las pequeñas cosas, a veces tenemos que expresar nuestro agradecimiento a Dios. No es lo mismo tener hambre que tú vayas a la nevera y te prepares un sándwich y te lo comas. Ya saciaste tu hambre. Pero no es lo mismo que tengas 3-4 días sin comer y no haya nada en la nevera y que aparezca Dios y te dé provisión y tú vuelves a comer y como que sin nada. No, el agradecido. Gloria a Dios, Señor, tenía hambre y tú me saciaste. La diferencia es diferente. Tú sabes, a veces pensamos, la cotidianidad, o sea, la vida diaria, a veces nos hace ser malagradecidos, porque pensamos que las cosas son casualidad, viene sola, vino alguien, te trajo algo, bueno, no, fulano me trajo algo, y no, primeramente Dios, y gloria a Dios por las personas que se dejan usar por Él para bendecir a las demás personas, y así tenemos que ser tú y yo, bendecidores, bendecir a las demás personas, amén. Para que conozcan a Dios, para que sepan que Dios es real, como decía mi hermana Roseli. No es, o sea, pruebas, las pruebas están allí, son indubitables de que Dios es real, de que Dios sana, de que Dios restaura, de que Dios salva. Esas son pruebas que están reales y que siguen ocurriendo todos los días. Amén. El agradecimiento enciende y es una llave para abrir el candado para un gran avivamiento para esta ciudad Machique de Perijá, para Venezuela y para el mundo entero. Amén. De aquí saldrán gentes para afuera a predicar. Como muchos antes vinieron aquí, ahora nosotros vamos a ir. Pero necesitamos encender, abrir el candado, hermano, al ser agradecidos con Dios. Y déjame decirte que el avivamiento no depende, no podemos encapsularlo todo en una sola cosa. Porque los cristianos, esa es otra cosa que tenemos. Todo lo queremos encapsular en una sola cosa. Ok, yo doy mi diezmo, ok, pero estoy siendo santo. Estoy siendo apartado. Lo estoy dando de corazón alegre. Porque Dios ama al dador alegre. No al que lo hace porque sabe, o sea, porque es una obligación que sabe que tiene que hacerlo. Amén. Entonces, es una llave, hermano, para el avivamiento, el ser agradecido. Pero eso lleva en sí otras cosas más, como ser santo, como hacer el servicio, como estar feliz, ¿no? Como dice la canción del hermano Joel, con cara de tornillo enroscado. Ser bondadoso, ser bueno, ser amable. Todo eso es parte, pero esta es una llave, el ser agradecido, importantísima para que nosotros entremos en un avivamiento y empecemos a servir a Dios con temor y temblor, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este saqueo en Jericó encendió un avivamiento. La gente decía, oye, pero ¿qué pasó aquí? No puede ser que apenas lo visitó Jesús en su casa y ya este cambió, le está restaurando todo, ya no es el mismo ladrón de antes, porque robaba, era ladrón, era, o sea, una manera de robar, pues. Entonces, cuando tú y yo somos agradecidos y empiezan a haber cambios, escúcheme los tercos, cambio, diga conmigo, cambios. Cambios. No se vayan a poner bravos conmigo, pero a veces somos tercos. Y una vez estábamos en, esto es una anécdota, estábamos en, ¿cuántos son tercos aquí? Y todo el mundo que mirándome así. Entonces afloraron las verdades. Sí, a veces somos tercos, obstinados, que no queremos que son, no, yo soy así. Pero para un avivamiento tienen que haber cambios de mentalidad, hermano. No puedes seguir siendo la misma persona de y si hay cosas de antes, tienen que ser cortadas, tienen que ser quemadas, destruidas. ¿Por qué? Porque tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas. Tienes que cambiar de mentalidad, hermano. A veces somos que si él no me habla, yo no le hablo. Una de las cosas que cuando yo me convertí al Señor, que Dios me llamó la atención y Dios me dijo, porque sí, Dios te habla. Jesús dice en Juan, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Si todavía no has escuchado la voz de Dios, lo primero que Dios te va a llamar es por tu nombre. Amén. Para los que no han escuchado la voz de Dios. Lo primero que Dios vas a escuchar de Dios no va a ser ninguna reprensión ni nada. Lo primero que Dios va a hacer es que te va a llamar por tu nombre. María, José, Juan, Jorfi. Emirva, Enilde, María, María, ¿dónde está María? ¿Sí? Me dice el Señor que porque yo tuve un conflicto de joven con mi mamá, mis padres se separaron y yo siempre iba a visitarla para Maracaibo. Yo vivía aquí en Calle Larga y pues lo doy como testimonio. O sea, yo dije una vez, si ella no me viene a ver a mí, no la veo más nunca. Y pasaron nomás 18 años. Nunca en 18 años le hablé a mi madre. Ni la busqué, ni quería saber nada de ella, ni nada, ni nada, ni nada. Llego al Señor, Dios empieza a transformar mi vida, arreglar mi vida, mi corazón, y la primera cosa que me dice es que me vaya a arreglar con mi madre. Y eso me dio calambre. Sí, porque uno tenso, no. Voy a hablar con esa diabla. Voy a hablar con ella. No voy a hablar. Y nada, ya brega el Señor conmigo, porque Dios es amor. Y Dios te trata así porque sabe que te dolió, que te pasó, pero que tienes que hacerlo por beneficio tuyo y beneficio del reino. Y yo le dije, bueno, yo voy, pero yo sí, eso sí, ni yo le voy a reclamar nada a ella, ni yo quiero que ella me reclame nada a mí. Y así voy yo, ¿eh? Y dicho y hecho, nos vimos, nos abrazamos. Ella no me reclamó a mí nada, yo no le reclamé nada. De ella en adelante tuvimos una espectacular, una relación muy buena. Tanto así que cuando ella se muere, a mí me tocó meterla en la urna. Y después, cuando íbamos para el servicio fúnebre, el pastor no fue porque ella también se convirtió. Ella también se fue con el Señor. Y me tocó a mí dar las palabras en el servicio fúnebre. Y fue todo de bendición. Amén. Por eso te digo, a veces somos tercos, pero necesitamos entrar en el avivamiento a través del agradecimiento. Y después yo le agradecí a Dios por mi madre. Amén. Porque no importa quién son tus padres, ni tú tienes que agradecerle a Dios que tú estás aquí, que tú vas a tratar de ser mejor que ellos. Amén. Mejor que ellos. Siempre mejor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a través de este hombre se produjo un avivamiento. Y vamos a otro pasaje muy importante, ¿ok? Donde yo quiero dar por sentado, ¿ok? Que es muy importante y que es una llave preciosa que Dios te está entregando hoy. Escúchame bien, porque yo soy el mensajero que Dios escogió y le doy gracias a Dios, al pastor la oportunidad y a las construcciones que están haciendo. Amén. Pero Dios escogió y de antemano yo siempre, o sea, yo le agradezco a Dios por ustedes y le agradezco a Dios por la oportunidad de poder hablar con ustedes, porque es un privilegio muy grande y también es algo de mucho valor para mí que Dios me permita hablarle a ustedes. Ahora escúchenme bien. Es necesario, como te estoy diciendo, que entiendas que Dios hoy, en esta mañana 9 de febrero del 2025, te está entregando en tus manos una llave para que abras el candado y empieces a pensar, a hacer y agradecerle a Dios por las cosas más pequeñas y por lo grande y por las cosas que en tu corazón tú, Dios te dé entender que no has agradecido, para que entonces en la presencia de Dios venga con más fuerza tu vida, porque no te voy a decir que es que Dios no está contigo. Dios está contigo, amén. Pero Dios quiere darte más. Dios quiere entregarte más, mucho más. Y Él quiere que seas un hombre, una mujer de gran valor para Dios y para esta ciudad. Que donde tú te pares en esta ciudad, vas a pararse. Voy a decir algo, escúcheme bien esto, no quiero que lo malinterpreten. Pero ¿quién vive en tu corazón? ¿Quién vive en tu corazón? Está apagadito, que tienen hambre. ¿Quién vive en tu corazón?
Cristo.
Ahora sí. ¿Qué pasa? Si Cristo vive dentro de ti, para donde tú vayas, va Cristo. Es muy, muy profundo. Entonces tú eres una extensión de Cristo en la tierra. Por eso es que donde tú quieres que esté, tienes que expresarte bien. Tienes que hablar bien y tienes que entregar, escúcheme bien, un buen mensaje. Por eso es que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que tú te entrenes y sepas y digas lo que vas a hablar a las personas. Y esto va a impactar en esta ciudad y la gente va a venir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces al otro pasaje que está en Marcos, capítulo 5 del 1 al 20. Ok, es bastante larguito, pero no es muy conocido el pasaje, que voy a solamente a poner unas cosas allí puntuales. Amén. Y Marcos capítulo 5, gloria a Dios, pasaje muy conocido, el endemoniado ganadero. Es gadareno, yo creía que era ganadero, es gadareno, gloria a Dios. Es muy conocido este pasaje, ya todos ustedes lo conocen. Pues este era un hombre que lo ataban con cadenas, del contexto del pasaje, que estaba endemoniado, las cadenas, que imagínense de la fuerza y el poder que el diablo le había dado, que ¿quién se atreve aquí a romper ni una cadena de, yo creo que de oro de esa gruesa la rompe uno? Las cadenas no lo podían sostener y andaba desnudo y andaba y amenazando y bregando con todo el mundo, y tenía a las ciudades, las tenía en vilo. O sea, No hallaban qué hacer con él. Bueno, Jesús, como siempre, donde hay una necesidad, Él llega. Amén. Donde está Jesús, donde hay una necesidad, Cristo llega. Por eso es que Dios te envía donde hay necesidad. Por ejemplo, un enfermo es una necesidad y Cristo te lleva ahí. Entonces tú empiezas, no, pero mira que la sábila es buenísima. Y el doctor fulano, ese doctor es bueno. Lo único es que cobra $100, pero es muy bueno. Es una necesidad, tú vas. No, tú vas en el nombre de Jesús. Queda sano por la llaga de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesús, donde había una necesidad, Él se aparecía siempre, Jesús. ¿Y quién vive en tu corazón? Cristo Jesús. Entonces, donde hay necesidad, Dios te va a enviar. Amén. Entonces, llega Jesús. A lo que llega Jesús, los demonios salen fuera. Y el hombre es transformado. Pero vamos allá, que es la parte que quiero que observe o que observemos. En el verso 19 y 20, escúchenme bien, atento ahí, subrayelo, versos 19 y 20, dice, del 16 dice, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno, el 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Fíjate el agradecimiento, ahí está. Y dice después, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, y yo voy a decir, y todos se convertían al Señor. Me paran los pelos, dice que todos se maravillaban. Ahora escúchame bien, este hombre agradecido provocó un avivamiento en Decápolis, que Decápolis significa 10 ciudades. Fueron 10 ciudades a las que él fue a predicar. 10 ciudades. Y esas 10 ciudades, a través del agradecimiento de él a Jesús, conocieron de la palabra de Dios. Y conocieron que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo liberta. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hubo un avivamiento ahí en esas 10 ciudades. A través de la llave del agradecimiento. ¿Cuántas personas conocen lo que Dios ha hecho contigo? ¿Cuántas personas? ¿A cuánta gente tú le has ido a decir lo que Dios ha hecho contigo, conmigo? Escúchame bien, porque esto es sumamente importante, porque ¿qué está pasando con nuestro testimonio? ¿Por qué la gente no nos conoce? ¿Por qué la gente no conoce que Cristo sana, liberta y restaura a través de nosotros? ¿Será que Dios no nos sacó a nosotros del lodo cenagoso? ¿Y no tenemos algo que contarle a la gente? ¿O somos un poco mal agradecidos? ¿O tal vez mal agradecidos? Porque si Cristo ha hecho algo con nosotros, la gente tiene que saberlo. Y déjame decirte que todo lo bueno que tú tienes, te lo ha dado Dios. Todo lo bueno que tú posees y todo lo bueno que tú tienes, te lo ha dado Dios. Lo malo te lo habrá dado el diablo. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero es así. Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Todo. Mira, el que todo lo, a veces comemos y le damos las gracias a Dios mecánicamente. Gracias, Señor, por los alimentos, en nombre de Jesús. Oye, pero eso no es ser agradecido. Eso ya es como saludar a alguien. Hola, ¿cómo estás? Pero de verdad a veces tenemos que pensar que mucha gente no come. Y entonces de verdad, Señor, muchas gracias. Aunque no me gusta, aunque no me gusta, pero estoy comiendo. Y voy a cerrar con Segunda de Crónica, capítulo 5. Voy a leer desde el verso 12, dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Uf, 120, que tremenda orquesta, ¿viste? Que tocaban trompetas. El verso 13: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas, símbolos y otros instrumentos, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Aleluya. Nadie allí estaba orando para que la presencia de Dios llegara a ese lugar. Amén. No, ustedes no vieron en ese, pueden leerlo todo, que ahí nadie oró para que la presencia de Dios llegara a ese lugar. Amén. Sino que cuando dieron gracias a Dios, la presencia de Dios llenó la casa. Así que quiere decir que cuando tú seas agradecido a Dios y tú empieces de corazón a honrar y agradar a Dios y a darle gracias a Dios, la presencia de Dios va a llenar tu casa. Amén. Y tu vida va a ser más fácil, porque dice que los sacerdotes no tenían nada que hacer, no podían ministrar porque la nube estaba allí, la gloria de Dios llenaba la casa. Entonces quiere decir que tu vida va a ser más fácil a través de la gloria de Dios, tus predicaciones. La gente van a escucharte, la gente van a venir a Cristo, la gente van a venir a las iglesias, la gente van a buscar a Dios, y esta ciudad va a mejorar y este país va a ser el país de Dios. Amén. El agradecimiento, hermano. Salmo 50, verso 14 y 15. Te los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que yo desde que descubrí esta Biblia estoy enamorado de ella, porque como que me hace entender, comprender a veces mejor. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. ¿Ves? Qué importante. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. El verso 15: luego llámame cuando tengas problemas. ¿Quién tiene problemas? Nadie tiene problemas. Son chachos, si son Terco. ¿Cuántos tienen problemas? Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Amén. Dale un aplauso a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. De eso trata un avivamiento. Dios va a ir despertando áreas de tu vida. Amén. Porque es importante recordar las cosas. No es que tú a lo mejor no seas un tipo mal agradecido, no. Pero sí hay que refrescar las cosas para revivir, hacer que esas cosas vuelvan a ser más sean más importantes y dejemos la cotidianidad de lado. Y Dios va a ir, yo pienso que Dios va a trabajar con nosotros y va a ir avivando áreas, y va a ir avivando áreas hasta que ¡pum! Explote totalmente el avivamiento en Jehová Sama y por ende en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo entero. Yo siempre he creído, siempre, y se lo digo a las personas de evangelismo que tienen que prepararse, porque nosotros empezamos con ellos, pero ellos van a después administrar a muchas gentes, y todos los que estamos acá somos privilegiados porque el pastor nos está instruyendo para que después cada uno de nosotros bregue con mucha gente, con mucha, mínimo que bregues con 100 personas cada uno, son mucha gente, que es lo que Dios quiere, amén, porque es importante dar frutos y que nos multipliquemos para que el propósito de Dios en la iglesia y en nosotros sea cumplido. Y el propósito desde Adán es fructificaos y multiplicaos, y sojuzgar la tierra y llenadla, ¿ve?, de la gloria de Dios en este caso. Cierra tus ojos que ya voy, estamos ya, el Espíritu Santo está allí, ya. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tu mano conmigo, dile: Señor Jesús, en esta mañana te agradezco porque me has hablado y sé que quieres que de hoy en adelante sea más agradecido y ministre agradecimiento a esta ciudad. En este día me comprometo a no olvidarme de ser agradecido, porque es tu voluntad para mí el que yo sea una persona agradecida, y que cuando yo tenga problemas, a través del agradecimiento, tú puedas ayudarme, tú puedas venir en mi respuesta y tú me conozcas como una persona agradecida contigo, como hiciste con la mujer pecadora, como hiciste con Zaqueo, como hiciste con el gadareno. Quiero que hagas conmigo para encender la llama del avivamiento. En el nombre de Jesús, me comprometo contigo y con la iglesia a trabajar en este asunto. En el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, quédate ahí, cerraditos tus ojos. No hables, quédate callado. Espíritu Santo, sopla vida. Sopla vida. Sopla vida. El que vino enfermo, sea sanado por tu amor y bondad, Señor. El que vino triste, Señor, sea con un manto de alegría en el nombre de Jesús. 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 Toda maldición generacional se rompe en el nombre de Jesús. 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 Toca. Llena. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más. Más. Toca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La presencia de Dios está aquí. Aquí está Dios. Y la presencia de Dios está en este lugar para bendecirte, para sanarte, para ayudarte, para que tú conozcas que Dios es bueno, que Dios es real, que Dios está de tu parte. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Santo, 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 santo. Gloria a tu nombre, Señor. Poderoso, poderoso, santo, bueno, digno eres, Jehová. Espíritu Santo, eres el principal en este lugar. Eres tu Espíritu de sanidad, Espíritu de gloria, Espíritu de poder. Oh, aleluya, santo, santo, santo.
Al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha sido fiel una y otra vez. He podido ver
Gracias, gracias, Señor.
Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia y que su bondad es por todas las generaciones. Aleluya. Bien, ya para concluir en esta mañana o antes de finalizar en esta mañana, quiero recordar como siempre las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana, iglesia de niños. Y el mismo día sábado a partir de las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes. El próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Oramos entonces al Señor para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque en medio de todo lo que podemos vivir, Señor, tú siempre nos recuerdas la importancia de el ser agradecidos, oh Dios. Padre, que cada día, cada momento de cada día, aún incluso, Señor, podamos meditar en la importancia, oh Dios, de la gratitud. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, cuando concluimos este servicio y salimos de este lugar que es tu casa, creemos que no salimos del amparo de tu presencia. Y por eso, Padre, pedimos que nos lleves en paz y en bendición hacia nuestros hogares y que continúes, Señor, ministrando durante toda esta semana la importancia del ser agradecido, Señor, para que tú nos lleves a ese avivamiento que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida. Amén.